Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados.
Uno de los mitos más dañinos de la economía siempre fue el mito de la austeridad. No es algo nuevo el mito de la austeridad, pero cobró particular relevancia aproximadamente el siglo XV o el XVI, en el cual si había cualquier desequilibrio de cualquier tipo, lo que se hacía normalmente era decir, no, boludo, nos fuimos al carajo, es decir literalmente así, gastamos mucho, hay que bajar, o es como una casa regular en la cual el reinado X en la última etapa se da cuenta de que no podían bancar cierta cosa. Entonces, normalmente había dos enfoques. Es decir, si uno mira las películas tipo Robin Hood, ¿cuál era el argumento? Cada vez que necesitaban guita, agarraban y decían, bueno, vamos a subir los impuestos. Que los impuestos no eran un número como ahora, qué sé yo, el IVA 21%. Uno decía, no, me tengo que pagar tanto. Y venía otro y decía, bueno, me tiene que pagar tanto. Y, pero te está llevando la gallina, no me importa, ¿viste? Y de paso te quemo la casa y qué sé yo, era un desastre. Pero claro, eventualmente el social unrest, ¿viste? El descontento social subía a tantos niveles que cada vez había que incrementar más la agresividad del recaudador. De hecho, es decir, ese resquemor que tenemos todos por los centros de recaudación viene de esa época. De hecho, nunca se pudieron sacar el estigma de hacer lo que hacen. Ahora lo hacen con ¿cómo se llama? Con modales, pero siguen siendo el mismo esquema. Este es un esquema mafioso de recaudación extrema. Pero eso pasa en todo el mundo, ¿ok? Sin importar cuánto puedan emitir o no, si cuando llega el momento de recaudar, te matan, ¿sí? La parte del león, alguna vez lo mencioné, para cuando, creo que cuando fue previo a la asunción de, al triunfo de Alberto Fernández, dije, bueno, tienen tal y tal problema que enfocar y bueno. Alguno alguna vez me discutió por qué no hablaba mucho de economía durante el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, lo hice, me concentré más en el canje de deuda. Pero lo hice muy al principio y en determinado momento quedó claro que no iba a haber caso. Cuando me doy cuenta que no va a haber caso, ¿viste? Puedo hacer mención a algo en el momento o en algún momento de crisis. Pero después digo, fue, me voy a poner a hablar de mercado y asunto terminado. Tengo épocas que hablo mucho de economía, tengo épocas que hablo mucho de mercado. Pero bueno, el problema es que en determinado momento, ¿viste? No podés exprimir al límite, o ya exprimiste tanto a la gente que no hay nada más por exprimir. De hecho, la presión impositiva alta, ¿sí? Simplemente tiene rendimientos marginales decrecientes. Cuanto más presionás la economía, más gente va a cerrar el negocio porque no se banca que le quites tanto, menos va a crecer la economía porque básicamente es muy recesivo. Entonces llega un momento que, como con el ajuste, no importa qué tanto subas los impuestos, cada vez es peor y cada vez vas a recaudar menos. Entonces, en determinado momento apareció la narrativa de la austeridad. Normalmente en casos extremos, siempre extremos, en los cuales se percibe como no hay otra forma de conseguir ingresos a corto plazo. En la época premonetaria, por así llamarlo, ni siquiera tenían el escape incluso antes de que existiera la teoría monetaria moderna, es decir, de imprimir hasta que caigamos muertos. Pero bueno, el proceso es que en determinado momento se dijo, bueno, si no puedo financiarme de otro modo, voy a tener que gastar menos. De hecho, En uno de los casos más extremos de la historia de las finanzas modernas, el rey de Francia le debía tanto, y no solamente el rey de Francia, pero tanto a la orden templaria, que básicamente la eliminaron de la faz de la tierra porque era el poder económico más fuerte de su tiempo. Por eso el mito de la riqueza templaria. El mito de la necesidad imperiosa de austeridad es algo tremendo. La narrativa puede ser cualquiera. Vivir con lo nuestro, no nos alcanza, no recaudamos, el déficit como fuente de inflación, el problema del nivel de endeudamiento. Pero la realidad es una. Sus fanáticos tienen poca idea de economía, a tal punto que ni siquiera entienden la demanda agregada. Es decir, alguna vez lo he mencionado, no todos ustedes escuchan todos los podcasts, ya vamos por el 403, así que bueno, bear with me, los que sí los escuchan. Los que sí escucharon todo no le va a molestar que repita temas, así que no importa. Alguna vez, en el mismo contexto, he explicado el problema de no entender cómo funciona la demanda agregada, ¿sí? Keynes fue un visionario. Keynes entendió la economía como nadie. Le podemos discutir un montón de cosas, porque nadie es infalible, pero realmente la visión integral de lo que es la economía por Keynes está al nivel de la visión integral de lo que es la física por Einstein. Es decir, vos podés discutir a Einstein todo lo que quieras, pero en el fondo Einstein tiene la razón. Y si algún modo, en algún momento Einstein se demostrara equivocado, ¿okay? Vos no podrías haber llegado donde llegaste y demostrar que Einstein estaba equivocado sin la brillantez de Einstein. ¿Okay? Con Keynes es lo mismo. Podés discutir de un lado, del otro, podés discutir todo lo que quieras. De hecho, Kalecki desde el socialismo llegó a las mismas conclusiones que Keynes desde el capitalismo. Kalecki el problema que tenía que era medio timidón, entonces, viste, no se hizo tan conocido. Pero el hecho persiste. Keynes tuvo una visión de la economía como nadie más. Algunas de sus ideas eran abiertamente erróneas, pero Den Haag no tenía la ventaja que tenía Einstein. La economía es muy difícil manejarla como una ciencia exacta. Solamente se puede manejar como una ciencia exacta desde el punto de vista estadístico-probabilístico, pero es muy complicado. Hay ramas enteras que no podrían. Es una ciencia social. Eso da margen a muchos lados. Y los lados principales son los que se creen autorizados para discutir el papel de Keynes y las conclusiones de Keynes. Una de las cosas más importantes que hizo Keynes fue identificar cuál es el impulsor de cualquier economía. Y cualquier economía tiene tres impulsores, ¿okay? Vos podés tipificarlo dentro de esos tres. Tenés el gasto público, que es el consumo del Estado central, el más fuerte de todos. El gasto privado de las empresas, que es la inversión. Y el gasto de la gente, ¿sí? Que es consumo. Entonces, tenés el consumo del Estado, el consumo de los privados, empresarios, y el consumo de los ciudadanos de a pie. Los más importantes son el Estado, por el tamaño que tiene, y el consumo del ciudadano de a pie, porque es la mayor cantidad de gente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando yo era chico, no tan chico, durante el gobierno de la Rúa dijeron, ah, oh, no, hay que ser austero, no hay plata, agarraron y le sacaron un porcentaje a los jubilados y mi abuela me decía, ¿por qué no sacan a los jubilados? Pues son muchos. Es decir, ¿por qué no le sacan a los ricos? Pues son pocos. No importa cuánto le saques a los ricos, y hay un límite en cuánto le puedes sacar, y encima son muy poderosos, siempre va a ser más plata sacándole al pobre. Y ese es el nombre del juego siempre. Distribución de riqueza. La demanda agregada básicamente apunta a que cualquier grupo de gente está incluido en uno de esos tres grupos. Si estás en una crisis y tenés a media máquina el consumo de los ciudadanos de a pie, el consumo de los privados, inversión, no va a funcionar. ¿Okay? Si vos retirás por la excusa de austeridad al Estado central y haces que el consumidor de a pie pague los platos rotos, que eso es lo que pasa siempre, no importa cuál sea tu narrativa, lo que vas a lograr es caer en una depresión económica. Sí, vos matás la inflación así, pero así la mata cualquiera. Es decir, el individuo tiene fiebre, no sabemos por qué es, estamos tratando de dar. Viene un tipo que no sabe nada de la medicina y está sufriendo mucho y le pega un tiro en la cabeza. En un rato la fiebre va a bajar, pero el tipo está muerto. El dilema de la austeridad es que nunca funcionó. La austeridad funciona solamente en ciclos. Anticíclicamente, si lo queremos decir así. Eso significa que cuando hay bonanza económica, vos podés empezar a gastar menos para ahorrar. Normalmente no lo hacen. La teoría anticíclica de las vacas gordas, vacas flacas, nunca funciona. En parte porque existe la emisión de dinero. Entonces, cuando vengan las vacas flacas, emitimos dinero, deuda, lo que necesitemos. Pero la realidad es una: cada vez que en una situación compleja vos generás austeridad, generás más daño que soluciones. Cuando es leve el problema, generás un caos económico y gente que va a quedar por el camino y nunca va a poder recuperarse. Nunca. Le va a tomar toda su vida tratar de recuperarse. En los casos más oscuros, fueron los que allanaron en el siglo XX el camino a cada dictador que se les cruce. De hecho, mucha gente en su momento insistía que Adolf Hitler se hizo el poder por la hiperinflación. Y en realidad no fue por la hiperinflación. La hiperinflación se la bancaron. Lo que no se bancaron fue cuando, tratando de combatir la hiperinflación, el canciller Brüning en 1930 recortó gasto y hizo que todos, con todo todos los partidos políticos apoyaron unos recortes masivos de gastos, menos el nacionalsocialismo. Y eso fue lo que llevó a Adolf Hitler al poder. La gente se estaba cagando de hambre, la crisis era enorme y encima hicieron una política de austeridad enorme que empujó en el peor momento posible a Alemania a una depresión económica que pocas veces ha tenido equivalentes en la historia de la civilización, con la posible caída del imperio de los mesopotámicos y de los romanos. Sacando a esa gente, creo que fue uno de los caos económicos más grandes de todos los tiempos por políticas públicas. Ha habido otros casos de estados fallidos, pero que estuvieras hasta el borde y que te empujaran y cayeras por el abismo, solamente creo que fueron esos tres casos en particular. Anyway, bienvenidos al episodio número 403 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar. Hoy en Duendenomics no hay plata. La economía es un problema si sos un amateur. Cuando uno busca encarar la administración pública es peor. Desde la teoría pura, el enfoque de la restricción presupuestaria es el enfoque más duro y agresivo. La restricción presupuestaria dice: no deberías gastar más de lo que tenés. Tu restricción presupuestaria son tus ingresos. Después tenés la restricción presupuestaria extendida. Eso significa que son tus ingresos más la capacidad que tengas como persona, digamos, de endeudarte. ¿Okay? Y en el término de un Estado es tu capacidad de recibir ingresos, es decir, impositivos, regalías o lo que fuere del Estado, más la capacidad de endeudarse, más la capacidad de emitir dinero, que en realidad es una forma de endeudarse sin costo. Es el enfoque más duro y agresivo cuando hablan de la restricción presupuestaria y eliminan uno de esos dos factores. En el gobierno actual eliminaron la emisión de dinero, hasta ahí no más, porque hace poco la activaron más de lo que venía desactivada. Pero tienen a media máquina, pero emiten deuda por todos lados. Y endeudamiento por no pagar nada. Entonces es una situación en la que te van a decir: no, 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 tenemos superávit, qué sé yo, y en realidad no tenés ningún superávit, porque si no pagas ninguna cuenta, si yo no pago mis cuentas, me cortan el servicio, al Estado no le pasa. El discurso de no hay plata implica consecuencias severas para la mayoría de la población, pero como todo ajuste, siempre será con mayor facilidad y más comúnmente por el eslabón más débil. Jubilaciones, empleados estatales, tanto stock, reducir personal, inducir a que literalmente los jubilados se mueran, tratar de pasar una ley de bases, es decir, odio cuando los políticos se creen tan importante que le ponen ley de bases para una nueva república. Sos un hijo de puta que dentro de 4 años vas a ser un triste recuerdo. Si no lo creen, miren cómo ignoraban a Macri el otra vez, todos atrás de Milei, qué sé yo, y Macri ahí como el meme de John Travolta sin saber para dónde ir. Ya no es nadie. Un pie de página en los libros de historia como el sorete que estás hundiendo al país. Lo mismo que le pasó a Macri. Y solamente un grupo de imbéciles está: ay, mi presidente, mi presidente, mi presidente, al borde de las lágrimas. Pero bueno, es lo que hay. En esa ley del orto, algunos expertos dicen que el 90% de las mujeres no se podían jubilar. Pues la mayor parte de las mujeres quedan en casa cuidando gente que después va a pagar impuestos. ¿Okay? Entonces, mucha gente, sobre todo actualmente, en el futuro va a ser un poco diferente porque ahora el mercado laboral de las mujeres es más dinámico. De hecho, cuanto más crisis tenés, hay más desempleo entre los hombres y menos desempleo entre las mujeres. Y en parte es precisamente por algo de los que todos reniegan. La mujer es más trabajadora y acepta menos dinero. también la mujer tiene trabajo de baja calidad, trabajo que nunca afloja como el de un vendedor, mientras que el hombre tiene ciertos trabajos que están muy atados a la actividad económica, incluso en sus nichos más pobres, como ser albañil, por ejemplo. En cualquier caso, 90% de las mujeres no se podría jubilar y 70% de los hombres debería elegir una jubilación de, ¿cómo se llama? De baja calidad, por así decir, según los expertos, obviamente. Entonces, empleados estatales, ¿sí? Por ejemplo, el otro día salió que el viernes le mandaron, el viernes, esa es típica de Garca, el viernes le mandaron a los de Correo Argentino un montón de gente la cesión de servicio, el despido, ¿ok? Entonces, básicamente, reducciones de personales masivas, es decir, reducir el stock, ¿sí? Como flujo, desde baja de salarios, ¿sí? O baja de salarios reales, a congelamiento salarial, a no contratar a nadie, ¿sí? A menos que sea amigo tuyo, ¿viste? Le das, no sé. Ah, mi hermana vende tortas. Qué secretaria general que viene acá. Y sí, ¿sabes qué? No tenés suficiente guita. Así que vamos a darte 42 millones para que los gastes como quieras. ¿Ok? Che, y el vocero, oh, como doma, ¿eh? Como doma. Vamos a darle rango ministerial, así cobre aún más guita, por no contestar ninguna pregunta, es decir, no hace su trabajo. ¡Doma, titán! ¿Ok? Y bueno, es lo que tenemos. Hay plata, pero para el elegido. Economistas liberales con esa visión ya han llegado a posiciones de poder, siendo el más legendario Álvaro Alzogaray con su "hay que pasar el invierno", mientras que ahora algunos ensayan una especie de sangre, sudor y lágrimas, mientras que el presidente usa de mantra "no hay plata" como explicación para un sudden stop, es decir, en la jerga sudden stop es cuando paras a cero, ¿sí? De toda la economía, más brutal posible, ¿ok? Dentro del capitalismo, ¿no? Verán el ajuste incluso más extremo, siempre es en etapas. Por más rápido que sea, siempre es en etapas. Déficit cero, sin emisión, endeudamiento, requiere un ajuste brutal, pero eso es lo que todos querían, ¿no? Por lo menos los que votaron a eso dijeron que era lo que querían. El problema es que no dejaron de emitir. De hecho, todo el superávit que tenían libre de los 3 primeros meses del año, lo pusieron en sostener deuda que estaba bajando, deuda SER. Entonces, la deuda SER estaba cerca de la par o encima de la par. Entonces, saliste a comprar esa. ¿Por qué no compraste alguno de los bonares, ¿sí? Que estaban claramente bajo par con el desendeudamiento implícito y el ahorro que te generaría, ¿sí? Y si no los retirás, los dólares te los das a vos mismo, emisor, ¿ok? Y cuando sube, volvés a meter a vender los bonos, ¿ok? Básicamente los tradeaste y liberaste dinero. Después con el producido podés agarrar y tener más dinero del que pusiste originalmente y en dólares. O agarrar, ¿sí? Y hacer tipo cartera gratis si fuera un operador, en el cual si compraste deuda por 1.000 millones y sube a 1.200 millones, después vendés la deuda de nuevo, pero solamente por 1.000 millones y el diferencial lo retiraste sin poner un mango y encima quedaste dolarizado. Esas son las cosas que vos podés hacer, pero no las hacen. Entonces, el déficit cero sin emisión o endeudamiento requiere un ajuste brutal, pero el problema es cuando haces el ajuste brutal. Y a pesar de eso, emitís como para comprar los bonos en SER. O te endeudás, no pagando absolutamente nada de todo lo que tenés que pagar. Entonces, es lo que todos querían, pero. Y no, yo no quiero cerrar la universidad, ¿vio? Y sí, pero no le mandas la guita, o no le das la guita que necesitarían para funcionar. Entonces, eso es un sofisma. Ahora, una incógnita es: del mismo modo que se puede preguntar con el endeudamiento, si lograran privatizar el producido de esas privatizaciones, ¿sí? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para gastos corrientes? ¿Estirar la restricción presupuestaria? ¿Para desendeudamiento? ¿O solo como reservas para apuntalar el tipo de cambio y tal vez una eventual dolarización que ya no va a existir, porque abiertamente fue otra mentira y ahora habla de competencia de monedas? Todavía estoy esperando el anuncio de todos los dólares que ya tenía garantizado Milei. ¿Querés que te muestre el celular? Te decía el tipo chuceando a un periodista berreta, porque nunca van con periodistas serios, porque el periodista serio va a hacer la pregunta que duele. Entonces, el punto, ¿sí? De esto es que vos podés decir no hay plata todo lo que vos quieras, ¿ok? Pero si vos la gastás en lo que quieras, todo el tiempo, tenés un problema. El punto es que este energúmeno no es un liberal. Es lo que este tipo de energúmenos llaman anarcocapitalista. ¿Sí? Él mismo lo dice. No soy liberal, soy anárquico, soy liberal libertario, no sé qué. Es decir, cuando, ¿sabes cómo detectas un narcisista incompetente? Tiene 100 millones de definiciones sobre él. Porque se la pasa más tratando de generar una identidad a través de las palabras que de los hechos. Un anarcocapitalista, básicamente son anarquistas con OSDE, diríamos, básicamente. No es acerca de reducir el Estado, es acerca de demolerlo, eliminarlo. ¿Por qué? Porque es parte de su creencia principal, creen poder implementar un sistema dictatorial, ¿sí? A la Rollover, ¿sí? ¿Sí? Había una película en la década del 70 que se llamaba Rollover, con James Caan, cuando James Caan estaba en la cumbre, en la cual, viste, vos estás parado en la acción, hay un superjugador del deporte más importante que se llama Rollover, un deporte extremadamente violento, como metáfora del pan y circo de la antigua Roma, en la cual de vez en cuando moría alguien, todo fanatizado, y nadie hacía preguntas. Toda la sociedad, todos tenían un buen pasar, todo día, che, no está mal. Todos tenían drogas en cantidades, pero uno no ve a la gente pobre, ve básicamente a la élite en la que se movía este tipo. Entonces ves a algún empleado en una biblioteca, qué sé yo, y lo ve a todos felices, drogados, con un trabajo estable, qué sé yo, pero claro, no había países, solamente corporaciones en todo el planeta. Y cada corporación tenía el nombre de la ciudad original en la que estaba. Por ejemplo, Houston, Madrid, Tokio. Pero ya no era Tokio como una ciudad, sino la corporación de Tokio. Entonces, el tipo está hace muchos años. Y en determinado momento había empezado a tener dudas. ¿Por qué? Porque era claro que al Estado no le gustaba el individualismo extremo de una figura tan importante como él. Todos los gobiernos del tipo fascista va a querer eliminar la individualidad, porque es más fácil de dominar a la masa. Pero lo que no entienden es que el espíritu humano siempre va a generar individualidad, positiva y negativa. Todo este tipo en determinado momento llegaba a la conclusión de que algo andaba mal. Okay. Si, algo en el deporte, a pesar de que él amaba el deporte que practicaba y era el mejor de todos los tiempos, lo empiezan a presionar para retirarse porque se volvió tan poderoso, tan reverente para la sociedad, que empezó a hacerse preguntas. Y como las preguntas que se hacía la gente y cada vez que salía a jugar, ¿viste? Lo idolatraban tanto, que es lo que no quería esa sociedad. Lo quieren forzar a retirarse. Pero claro, cuando lo quieren forzar a retirarse, a pesar de que él puede jugar tranquilamente, es decir, sin preguntarle directamente, che, vamos a hacerte un programa de televisión, es el único jugador que lo tuvo, y de paso, y él lo hacen leer algo, y dice, en la práctica, dice, pero esto dice que me voy a retirar. No, yo no me voy a retirar, le dice. Y, ¿cómo se llama? Empieza a hacer demandas y se las dan todas, porque le hace creer que se va a retirar si hacen tal cosa, y al final no se retira. Entonces, en determinado momento es tan poderoso que exige y pregunta cómo puede averiguar quién toma las decisiones, por qué lo quieren hacer retirar. Y termina en Suiza, en la biblioteca más importante, una supercomputadora acuática, en la cual no toleraban más información. Entonces tenían que buscar tipo la computadora cuántica, ¿sí? Hubiera sido. Y el problema era que en su propia naturaleza empezó a perder siglos enteros de datos. Le decía el encargado, que tampoco estaba muy en sus cabales. Y lo que el tipo quería era que le explicaran quién toma las decisiones. Entonces, en un momento de lucidez, la computadora dice algo que para los protagonistas de la película no tiene sentido, pero nosotros, desde afuera de la película, entendemos. Las decisiones las toman los corporativos, y los corporativos son los que toman las decisiones. Y en ese loop infinito, lo que le estaba explicando la computadora, y él no era capaz de entender, dado su contexto, es que las empresas, los directorios de las empresas, decidían qué era lo mejor para las empresas y los demás tenían que acompañar. Entonces, básicamente, los anarcocapitalistas lo que buscan es una civilización a la Rollerball, en la cual se elimine totalmente la democracia en el mejor de los casos, porque no funciona, ¿ok? Y las decisiones las toman pura y exclusivamente las empresas. El problema es que nunca van a llegar a eso. Pero cada tanto viene un pelotudo como este, te mete un DNU, te permite que hagan lo que quieran, y después cuando se dan cuenta que se fueron al carajo, pues básicamente le dijiste, en aras de la competencia, que hicieran lo que quisieran, no están haciendo, es decir, se están yendo al carajo, están incrementando los precios a un nivel salvaje. Entonces, cuando el Estado nuevo dice, che, loco, pará un poco la mano, los tipos te van a decir, pero vos hiciste el DNU que me daba rienda suelta a mí. Bueno, pero te fuiste de la mano. No, yo pongo el precio que yo quiero, te van a decir, porque yo soy el que decide. ¿Ok? Así de ignorantes son los liberales libertarios, los anarcocapitalistas que quieren un sistema en el cual ellos son los que menos tienen una tasa de sobrevivencia. La realidad es que sin el Estado esta gente no sobrevive 5 putos minutos, pero creen que sí, creen que están sentados en la mesa, creen que ellos son los invitados especiales, porque son narcisistas en sí mismos. El punto en común con los liberales es uno solo. Es decir, si yo les tengo que hablar a ustedes como un liberal, tienen demasiado. Sos pobre. No tenés derecho a posesiones. ¿Quién es pobre? Todos menos ellos. La verdadera casta oligarca y oligopólica. El que toma las decisiones es el único que merece tener posesiones y todo lo que quiera. Cuando Macri asume, un energúmeno salió a decir, creyeron que podían cambiar el celular, comprarse zapatillas y viajar a Europa. Si son pobres, es una locura del gobierno anterior. Cuando vino este pelotudo, ¿sí? Empezó a decir, es decir, tenemos que corregir el quilombo que armaron. Sí, se creyeron de esa ficción que ustedes podían y no sé qué. No era una ficción. La persona que tenía una empresa abierta tenía una empresa abierta. Es así nomás. La gente que podía viajar a Europa viajó a Europa, tiene las fotos para probarlo, disfrutó el viaje. Y uno dice, es una ficción, porque no, 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 no fue una ficción, fueron. Y algunos de ustedes, si me escuchan, idiotas libertarios, van a decir, pero bueno, por eso Argentina está como está. No. Eso lo voy a mencionar en otro podcast. El ajuste por el ajuste es un error. Ahora, uno hace no mucho, al principio de este gobierno, llegó a decir, no que se oyeron que podían cambiar el celular, no, no, no. Es decir, cuando venía el impuestazo, dicho sea de paso, tengo una captura, dice, ¿cuánto aumentó el agua? Me aumentó el agua. 666% de un mes al otro. ¿Ustedes se creen que perdían plata los de los servicios? Y uno puede decir, ah, pero porque están subsidiados. No, 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 no. Sin subsidios y con un aumento más lógico, tampoco perdían plata. Okay. Guillermo Moreno, que nunca va a ganar, perdió con el culo de Cintia Fernández, como dicen, es el único que lo dice bien, esto en concreto. Los K, ¿sí? No te decían no aumentes, los K te decían, bueno, mostrame tus costos, estos son tus costos, perfecto. Si cobeas tanto, ganás. Entonces iba alguien con Guillermo Moreno, cuando Guillermo Moreno está ahí, decía, oye, yo quiero aumentar, loco, no puede ser que no pueda aumentar, y qué sé yo, a ver, mostrame tus costos, pero vos ganás guita. ¿Por qué te tengo que dejar aumentar si ganás guita? ¿Porque querés ganar más guita? ¿Por qué crees? Si ya ganás una puta fortuna, le decía el tipo. Y chau, asunto zanjado, no te dejaban. Acá no, acá vas a cobrar lo que quieras porque la competencia y zaraza. Pero el punto es que este tipo decía, ustedes se creyeron, ustedes, todos, los pobres, se creyeron que podían tener servicio, electricidad, qué sé yo, sin sufrir, sin ganárselo de abajo. El argumento de no hay plata no es acerca de que no hay plata, siempre hay plata en el Estado. El argumento es que el juego, el nombre del juego, siempre fue transferencia de riqueza. Dejar al pobre más pobre porque el rico no tolera que el pobre tenga. Esto me lo explicaron una vez, cuando era muy chico. Muy, muy chico. Un profesor de economía, estaba en primer año, qué sé yo, decía, o incluso en la secundaria, ustedes agarran a un rey, si una reina, tenían toda la riqueza, eran dueños hasta el último polvo, arena, lo que sea, el último grano, arena, lo que sea, todo. Pero no tenían celulares, no tenían aire acondicionado, no tenían salud, no tenían las cosas que tenemos ahora. Y él decía, incluso una persona pobre hoy vive mejor que como vivía en un rey todopoderoso hace 100 años, 200 años, 300 años. ¿Por qué? Porque la civilización moderna tiene un montón de cosas, la civilización moderna, perdón, tenía un montón de cosas, ya en ese momento, hace 30 años, que no tiene, ¿sí? No tenían en esa época. Entonces, ustedes viven mejores que los reyes. Pero bueno, el nuevo rico, si la nueva élite que se cree heredera de esa tradición de realeza, no tolera, ¿sí?, que un ciudadano de a pie pueda tener el mismo teléfono que ellos. No tolera que puedan tener el mismo auto. Ya sé que vos no vas a tener el Rolls Royce que vale, qué sé yo, un palo verde o lo que sea, 200 mil dólares. Pero tenés un auto. Tu 147 desvencijado, tu 504 desvencijado si sos pobre. Tu moto de China de baja calidad. Es un insulto a la Harley Davidson de ese hijo de puta. ¿Sí? Al Mustang 0 km de ese hijo de puta. Porque los dos tenemos un auto. ¿Ok? Entonces, el rico es tan pobre que se siente identificado por las cosas que puede apropiarse de la civilización. Y la forma más fácil de apropiarse de la civilización es usando su dinero para pagar algo. Entonces, si vos tenés un celular y ellos tienen un celular, a ellos no les importa que el celular de ellos vale 50 veces más que el tuyo y que si se le cae, va y se compra otro. Lo que le importa es que vos tenés un celular y él también. No hay un diferencial en las cosas. De hecho, al liberal, soldado liberal, al boludito, siempre pongo el mismo ejemplo, el boludo del ex ahorro en peso y qué sé yo, siempre pasa por el mismo lado. Agarran y te dicen, no, estos negros que cagan en un balde, qué sé yo. Característicamente, hay más propiedad inmobiliaria, más casa propia en las clases bajas que en las clases medias. ¿Por qué? Porque el libertario, si no vive con los padres, obviamente, quiere alquilar en Belgrano R, Belgrano R de la época de Luca, ahora hace Palermo, la zona pepina, ¿vio? Entonces, dejan una puta fortuna en la zona pepina porque es donde tienen que vivir. Yo vivía en Manhattan, y no, es decir, en una época, y no sentía que tenía que vivir ahí. Me mudé al conurbano. Es decir, originalmente volví a Argentina. Siempre fue mi plan en el fondo. Volví a Argentina. Yo era de Lanús en esa época. Y como en esa época iba siempre a la bolsa y quedaba lejos, me iba a mudar a San Telmo. Pues en una parte de San Telmo no era muy cerca, pero podía ir caminando hasta la bolsa. Entonces, no me gusta tanto. En San Telmo van a decir, hay tanto movimiento. Bueno, en esa época no había tanto movimiento, no estaba tan de moda. Estoy hablando hace más de 20 años. Entonces, averigüé para comprar, para vender mis propiedades en Lanús, comprar en San Telmo, que encima era barato, la reformada así, chau, y ir ahí. Pero bueno, antes de que lo hiciera, pasó un par de años que no encontraba la que yo quería, qué sé yo, conocí a mi mujer, que es de las familias más antiguas donde vivimos. Y me negué a vivir en otro lugar. Y es la mejor decisión que he tomado. Sí, yo vivo en el Congo urbano. Mi mujer dice, somos segundo cordón, no somos tercer cordón. I don't give a fuck. Vos te alejás un poco para la ruta y si bien cada vez se puebla más, es el campo. ¿Ok? Vos vas por la ruta y hay un par de lugares que se crearon hace poco, viste, recientes. Pero te alejás un poco más y es campo. Vaquita, qué sé yo, estoy viviendo al límite, entonces tercer cordón, segundo cordón, estoy viviendo al límite de el conurbano. Y estoy más feliz estando acá de lo que estaba en Manhattan. Lo único que extraño es que iba al negocio y me compraba la última computadora, voy a ver si me compro una ahora, hace mucho que no compré una y vi una que me gustó, vamos a ver si la compro. Es decir, el hecho de posesiones, pero es como dice el hippie, es decir, eres esclavo de tus posesiones, Homero, libérate, maese, orate. Esas traducciones, boludo. Entonces, realmente no le veo el punto, pero muchos sienten que tienen que pertenecer ahí, porque el lugar se vuelve parte de su identidad. Y sí, el conurbano, Florencio Varela concretamente, se volvió parte de mi identidad. Soy un negro más de sangre azul, pero soy el peor traidor. Soy el tipo que se siente cómodo entre estos negros, boludo. Y una vez lo conté. Hace un tiempo volvíamos del campo y había un corte, qué sé yo, porque se había cortado la luz, qué sé yo, y tengo que rodear, no sé qué. Y nos metemos en una parte re fea, pero re fea. Y había un tipo ahí diciendo, no, para allá, que yo muy de lejos. Lo vi. Y en joda digo, estos negros que dan instrucciones, boludo. Por fin se ganan la guita. Y me acerco, porque si iban para otro lado, pero no estaba seguro. Bajo el vidrio. Lo miro y le digo, ¿cómo andás, boludo? Lo conocía, boludo. Había ido a mi gimnasio, y yo, era macanudo el chabón. Y después me reíamos con mi mujer, me viste, dijiste este negro, te lo había dicho en joda igual. Viste, y lo conocía, viste, acá conozco a todos, porque cuando tenía el gimnasio, conozco a todo el mundo. Y es el mi lugar en el mundo. Yo veo que siempre dicen, no, mi lugar en el mundo es tal. Mi lugar en el mundo es Venecia, obviamente, pero el lugar que me siento cómodo viviendo es Florencio Varela, ¿viste? Y esa es una identidad fuerte, una identidad de hay plata, elegís vos dónde. Entonces, el pobre de Florencio Varela, por ahí, tiene más equity que el boludo que se cree de clase media alta, que vive en la capital, ¿sí? Sangueando por los activos que debe tener, por ejemplo, alquilar en Belgrano R, diría Luca. Pero yo me voy al bar a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta, diría. No tomo ginebra y no voy al bar de la esquina, pero se entiende. Ok, me junto con gente común, ¿sí? De hecho, voy a decir una cosa. El otro día, ¿sí? Side note, del side note, del side note. El otro día hice, ¿cómo se llama? Los próximos eventos. Entonces puse, bueno, análisis técnico avanzado, bonos, cupón, qué sé yo, los que tenía en mente. Y el template que usé. Pues mi mujer es diseñadora, lo podría hacer ella, pero te lo hago en 2 minutos yo, no le rompo las bolas, ella hace otra cosa, qué sé yo. Entonces me quedaban dos y dije, bueno, uno es de Cards Choice, ¿ok? Eso significa que yo elijo qué tema será cuando sea el momento. Y lo último que decía el template decía Family Fun, Family Fun Day at the Zoo, ¿sí? Un día de diversión familiar en el zoológico. Todo lo publico, solamente dos personas reaccionaron a ella. Uno me lo quiso contratar. Eso no es para contratar y se ríe, qué sé yo, por mail. Y le digo, ya puedo vender cualquier cosa, me pagan cualquier cosa. Y dice, bueno, seguro que era bueno si era un seminario, me dice. Y otro que simplemente se rió, o dos que simplemente pusieron carcajadas en Insta. Bueno, hay algo que se llama información asimétrica y el no hay plata es parte de eso. Dominar la información que el otro no tiene y hacerte creer que no hay plata cuando en realidad sí la hay para las boludeces que vos quieras. Family Fun Day at the Zoo. Si alguien más hubiera preguntado del modo correcto, está bien, es un acertijo, no tenían cómo saberlo, era un tomando con Descartes. De los viejos, lo que puede venir cualquiera. Ahora no, porque nadie se avivó. De hecho, en determinado momento le comento a mi mujer y le digo, ¿sabes lo que podríamos hacer? Pues se puede. Es decir, los que nunca fueron, es decir, le pido a Delmo permiso y hacemos un tour por la bolsa, ¿sí? A The Zoo. Pero bueno, no va a pasar porque nadie tuvo la imaginación correcta. Sí, alguno puede decir, pero eso solo amante vos. Pero podrían haber preguntado, ¿ok? Con que hubieran preguntado, hubiera pasado. Anyway, para que vean. Volviendo al tema, no hay plata para nadie, como dije recién, excepto para lo que ellos consideran necesario. Vacunas oncológicas, pero se está muriendo la gente, Javier. No, afuera. Educación afuera. Hay que auditar, hay que auditar. No es que la quiero cerrar, voy a auditar. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora, F-16 obsoletos, deme 20. Che, ¿no tenías un portaaviones por ahí, ¿viste? Un avión, cualquier cosa? ¿Viste? No importa qué obsoleta que esté, ah, vos dámelo. Y ya que estamos, te regalo recursos. ¿Sí? En el sur, mete una base, hace lo que quieras. ¿Ok? Dicho de paso, ese ser de luz, Biden, hace poco apareció vanagloriándose de que los argentinos le habían regalado a cambio de nada, recursos. ¿Ok? De nada, porque sí. Porque sí. Si no lo puedo sostener, de enfatizar lo suficiente. Es decir, una de las razones por las que ganó Macri, literal, y ganó hasta ahí nomás, tanto Macri como este pelotudo de Milei, ganan diciendo no, pues nos votó tanto, no, no, no te votó tanta gente. Tu problema fue que ganaste gracias al balotaje. Es decir, la gente de bien, según ellos, cuando llegas a balotaje, normalmente votan la opción liberal, que es como la opción nuclear, ¿vio? Entonces, La queja más grande que teníamos del gobierno de Cristina en esa época, me incluyo, es que ella hacía cadenas nacionales todo el tiempo por cualquier boludez. Bueno, el otro día este pelotudo hizo una cadena nacional para decir que tuvo superávit, cuando en realidad es mentira, porque no tenés superávit porque no le pagás a nadie. Eso significa pateás la pelota de la peor forma posible. ¿Ok? Anyway, eso es para otro día. Entonces, Cristina salió a hablar ayer y como cuando habla Cristina, básicamente es una cadena nacional sin ser una cadena nacional. La mina en algún momento, viste, yo me negué a escuchar la de Milei y me negué a escuchar la de esta mina. Bueno, pues esta mina agarró y dijo, te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve? Lo cual es correcto. ¿Okay? Es decir, es como dijo un ex liberal, porque fue uno de esos arrepentidos, pero era claro, el tipo era de Milei, que al principio le decía, escúchame, yo te mataba la inflación y haciéndola subir primero, tampoco, destruyendo la economía. Eso lo hace cualquiera. Vos decías que eres un experto combatiendo la inflación y un experto en crecimiento. ¿Okay? Lo que hizo, lo hacía cualquier hijo de vecino. Cualquiera. Cualquiera. Matando la economía, agarrando un libro que diga la teoría que si ahogás la economía baja la inflación. Lo hacía cualquiera. Detonás la economía y chao. Es decir, de hecho, demuestra que sos un economista de mierda, porque si tu expertise era ahogar la economía, lo que dije yo desde el principio, no fui el único, en lo cual lo único que entienden estos tipos es ajuste, 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 ajuste y más ajuste, ¿sí? Y quitar derechos, 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 dinero, 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 y bueno, ahogás la economía y es el principio de detonación absoluta. ¿Cómo apagás un pozo petrolero incendiado? Y te preparás una carga de dinamita. Y la haces detonar en el fuego directo. ¿Por qué? Porque el fuego necesita oxígeno. Entonces la onda expansiva hace que se elimine el oxígeno desde ese punto y se apague el incendio. Detonás el pozo para que se apague. Bueno, esto hacen los liberales con la economía. Entonces Milei, como no puede con su genio y demostrar que no sabe un carajo de nada, le contestó. Y usted después decía, no, pues tengo 5 páginas para contestarle. Él en tiempo real no le contesta a nadie. Ahora, si tuvo un poco de preparación, tampoco le contesta a nadie, pero creo que sí. La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basa en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron. Y un viva la libertad, carajo, que ya parece idiota cuando lo grita. Ya ni su fanático lo festeja mucho el asunto ese. Ok. El modelo que se basaba en gastar sin límites no era tan así. Se gastaba mucho, pero no sin límites. Y no existe el concepto de falsificar dinero. Eso es un invento de Carlos, que entiende de monetarismo lo que yo entiendo del taxi espacial. El emisor de dinero es el Estado central, entonces puede emitir hasta caer muerto y nunca va a ser dinero falsificado como quiere inventar Carlos. De hecho, Carlos sacó la idea de alguien, ya se imaginarán de quién, que hace muchos años usó ese término para decir algo que no es una frase mía, que es el único dinero real es el oro, todo lo demás es crédito. ¿Okay? Y yo alguna vez dije, son bonos falsos porque ni siquiera pagan interés. Hay cosas que digo en el momento y después me arrepiento por algún lado y las agarra después. Y tanto pronto como años después se lo apropia, hasta por ahí ni se acuerda que se lo apropian de mí. Y básicamente le digo, otra herramienta, un hijo de puta, para que imponga una idea. No soy el único, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el resultado es para tapar el agujero. ¿Qué agujero? Supongo que se refiere al déficit, pero bueno, es muy técnico para él. Y el resultado es un país destruido con 60% de pobres. Los 60% de pobres no vienen del gobierno de Cristina, para nada. Vienen, de hecho, del gobierno de Macri, arrastrado por el gobierno de Alberto Fernández. Tuvieron la pandemia, sí, hicieron un quilombo también y permitieron, seguro. Pero el 60% de pobres es Milei. Desempleo, es decir, no, no hay plata. No, plata no hay. Ya sé que no hay plata. ¿Ok? Según vos no hay plata. Lo que hay es desempleo, ¿sí? Depresión, exclusión, elitismo, ¿sí? Eso sí, hay. Pero para todo. Es una piedra fundamental del Duendenomics. La piedra fundamental del Duendenomics es la palabra clave. Exclusión. There are so many seats at the table. Es una frase yankee de los mafiosos. hay una cantidad X de asientos en la mesa. Te puedes sentar en la mesa o no sentarte en la mesa. Entonces, básicamente, el que decía no estás sentado en la mesa es que estás totalmente afuera de las decisiones de poder y del lugar donde realmente está el dinero. Entonces, el nombre del juego para un Duendenomics es exclusión. Es el nuevo rico, el nuevo poderoso, el nuevo casta, que entiende, mira y se da cuenta que no es diferente que el ciudadano de a pie, a menos que presione y le ponga el pie en la cabeza al ciudadano de a pie en aras de pertenecer a una élite en la que siempre hay plata. Para amigos, a los que siempre hay plata. Para ideas idiotas, para las que siempre hay plata. El problema de que haya plata para esas boludeces es que después termina con el 60% de pobres. Es decir, no están reconstruyendo el país, lo están destruyendo. Están destruyendo cosas que llevó décadas formar. Dolor formar. Tuvo consecuencias formar. ¿Ok? Y eso es irreversible, porque de nuevo volvemos al péndulo, en el cual vas en una dirección y después en otra. Ahora, los traidores, lo que no entienden, los que pusieron a Milei en el poder, lo que no entienden es que es verdad, en la desesperación, en la última etapa del peronismo, regalaron escrituras. Yo conozco una persona indirectamente que unas 72 horas o una semana antes, creo que lo conté, de que fuera la elección, le dieron la escritura a su casa. Yo no sabía que no tenía la escritura a su casa. ¿Ok? Entonces tenía una propiedad, la cual pagaba los impuestos, qué sé yo, y Kicillof en un acto le dio la propiedad de la casa. ¿Qué hizo la mina? Fue y votó a Milei. Y esto lo vieron los peronchos. Entonces el peronismo murió ese día. Vieron que no hay mucha oposición de los peronchos, solamente Cristina y algunos de los más viejos del movimiento. Los demás dejan que este haga cualquier pelotudez, solamente discuten un poco. ¿Por qué? Estamos ante un nuevo peronismo. El peronismo murió cuando se fundó el kirchnerismo. Estamos un nuevo peronismo, que en realidad es un nuevo justicialismo. El peronismo murió con Menem, de hecho. Y ahí él insistía con el justicialismo para despegarse la imagen de Menem porque él era de derecha. Sí, peronista de derecha, en cualquier caso. Lo que aprendió el peronismo es que no importa qué tanto le den a la población, después van y votan al verdugo. Entonces, cuando ellos vuelvan, van a ser políticas peronistas, obviamente, o justicialistas, o zurditas, como la quieran ver. Pero muchas de las cosas que el traidor, por así llamar a ese movimiento, se benefició, no van a aparecer más. No van a aparecer más porque el peronismo, le demostraron al peronismo que ellos hacían eso con un costo enorme para el Estado y después no los votaron. Entonces, lo único que logró el boludo que estaba disconforme con los zurditos es llevar más a la derecha al peronismo. Es decir, acercar al centro, ¿ok? No al liberal, pero al centro del peronismo. Porque se dieron cuenta que no importa cuánto les regalen, van a terminar votando al verdugo. Como eso es así, cuando en algún momento desaparezca, ¿sí? El otro día le dejaron el micrófono abierto un pelotudo no sé de qué fecha era, de los libertarios, y en determinado momento el tipo dijo, sí, nosotros tenemos X años más, es decir, un gobierno, dos gobiernos, y el pueblo, los peronistas. Entonces tenían que hacer todo lo posible para marcar el país lo más posible. ¿Okay? Entonces ellos mismos lo saben. Es decir, esto lo dije hace muchos años en este podcast. Macri tomó ciertas medidas para condicionar la economía durante 20 años. El gobierno de Macri hizo posible este energúmeno. ¿Por qué? Porque condicionás, sentás las bases para que el siguiente gobierno le complique mucho volver para atrás ciertas decisiones. Bueno, esto es tabula rasa. Es una utopía anarcocapitalista en la cual le está costando imponer ideas, era obvio, pero por ejemplo, entre pitos y flautas, el DNU sigue activo. Entonces, es decir, imagínense el daño que puede hacer esta ley de mierda. Si el DNU, que sigue activo, armó tal quilombo. Pero como yo le dije a todo el mundo, la gente está mirando un par de parámetros. En el momento que tomaste la narrativa de que la inflación está bajando a pesar de que está subiendo, ¿sí? Porque ahora baja respecto a lo que la volaron la otra vez, o mienten con la inflación, o te hicieron creer que la inflación iba a ser el 15.000%, o la apropiación de las redes sociales de los casos extremos de si gana tal, se va todo al carajo, lo apropiaron y lo moldearon. Ah, así que si iba a 2.000 el tipo de cambio si ganaba Milei, y Milei te dice, viste que no se fue a 2.000. Entonces le diste la razón, le diste las herramientas, le diste la oportunidad de transformar esta pseudo realidad en un sofisma para sostener su campaña futura. Por eso no habla tanto de la competencia de monedas y el cepo, porque lo va a empezar a hacer cuando se acerque más el periodo de hacer campaña para la siguiente elección. Y no está muy lejos. Más o menos en octubre de este año van a empezar a hacer campaña para el año que viene, para las legislativas. Y por esa razón, él está pateando para adelante dos de sus pilares. Es decir, yo les digo lo que va a decir. El gobierno va a decir, miren todo lo que logueamos, miren todo lo que loguearon. ¿Ok? Durante estos meses se viene la salida, posible salida del cepo, se viene, es decir, vamos a bajar los impuestos. Es decir, las tres cosas principales que prometieron, que nunca cumplieron, ¿sí? Las van a hacer ahora. No hay plata, es el plan que llaman la motosierra. Okay, pero ese es otro aspecto del plan. Hoy no hablé del ajuste, hoy hablé de la insistencia en del Duendenomics, ¿sí? Que te dice que no tengo plata, tengo mi restricción presupuestaria extrema, en la cual no puedo gastar más allá de eso. Y por eso las consecuencias económicas, porque son del gobierno y gobiernos anteriores. No es mi culpa, es del anterior. No te castigo. Es decir, es el padre golpeador que le dice a sus hijos, esto es culpa tuya, vos te portaste mal, por eso te estoy cagando a trompadas. ¿Okay? Pero versión política. Es el tipo que te dice que no hay plata, pero para él, sus amigos y sus boludeces, siempre habla. En Duendenomics no hay plata para los demás, para los propios siempre habrá y toda la que se pueda. Nos vemos la próxima.
Secrets that we share.